Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tengo.
Ay, Pau, como me acuerdo siempre de Pau. Qué bien que estés ahí acompañándonos en el camino, Pau Donés, que se fue por un cáncer y que, entre otras cosas, convocamos porque mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Vamos a escuchar esta bellísima canción ya del final de su vida, cuando sabía que se iba a morir. Fijaos qué cosas cantaba.
Mejor me ha dado la vida.
Pau, qué suerte tiene tu hija Sara de haber tenido un padre así, qué belleza, verdaderamente. Quizá Pau Donés, el hombre más valiente que he conocido en mi vida. Hermosa, hermosa esta canción y las que nos ha dejado. Pues insisto en que mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que la enfermedad afecta a 1 de cada 8 mujeres. Atención, ¿eh? O sea, piensa en tu familia. Es increíble la tasa y aumenta cada año que pasa. Bien, es verdad que también aumenta el número de mujeres que sale victoriosa de la lucha. Mañana tendrá lugar ese evento tan decisivo ya, la cita anual por ellas de Cadena 100, de nuestra cadena hermana, que cosas de la pandemia pues va a ser un poco distinta. Normalmente es un enorme concierto en el que se recuerda esta circunstancia del cáncer de mama y se recauda dinero, pero este año Internet va a ser el medio. La parte buena es que os podéis sumar todos, ¿eh? No solamente los pocos que normalmente podían conseguir entradas. Javi Nieves y Mara Mate te van a acompañar, van a presentar una nueva canción de Rosana que se va a estrenar justo mañana y podrás ver también en escena a través de la pantalla de internet a Pablo López, a Antonio Orozco, a Vanessa Martín, a Rosalén, La Oreja de Van Gogh, a Amaral o a Ana Guerra. Síguelo a través de la web de Cadena 100, porque verdaderamente esto ya es una marea social. En 2019 se detectaron en España alrededor de 33.000 nuevos casos de cáncer de mama, el 30% del total de los tumores detectados en mujeres. Vamos a hablar con una doctora experta en esta cuestión, una oncóloga especializada en cáncer de mama y en oncología integrativa del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, una referencia. Muy buenos días, doctora Marta Capelán.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes que están con nosotros también.
Me ha llamado la atención el dato de que aumenta el cáncer de mama. ¿Por qué aumenta en su información, doña Marta Capelán, doctora?
Bueno, en principio los cánceres de mama, la mayoría de los cánceres de mama, un 60%, son debidos a factores estrogénicos, ¿no? Y una de las cuestiones que está aumentando cada vez más es la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Yo enfatizaría mucho en el tema de la prevención, ¿no? Porque como sociedad tenemos nuestras estrategias y la prevención es uno de los factores fundamentales, ¿no? Si reducimos el consumo de alcohol, si tenemos un peso saludable, si hacemos ejercicio, es importante. Y también el tema del estrés, aunque no hay datos, evidentemente, que el estrés esté directamente sea sinónimo de cáncer, pero sí que se ve, hay datos retrospectivos de estudios, ¿no? Como el estrés crónico que hablaban, me gustaba mucho la conversación que tenías con Pedro y con Carmen hace una hora, uh-huh. Como el estrés crónico incide en la proliferación del cáncer, de los de mayor inflamación, ¿no? Entonces yo creo que también en este momento de pandemia gestionar mejor el estrés es un punto también es importantísimo a tener en cuenta. Pero sobre todo, si nos centramos en los datos que tenemos actualmente, sería más el tema de la obesidad, el ejercicio físico, también los tóxicos medioambientales. Tenemos que poner, yo creo, que mucha incidencia en la prevención, porque sí que tenemos la suerte de vivir en un país en donde tenemos una investigación muy potente y, como tú comentabas, hay muchos cánceres de mama, pero la supervivencia es a los 5 años un 90%, ¿no? Pero yo diría, también hay 2 de 10 mujeres que al final no se curan y terminan en cáncer de mama metastásico. Tenemos mucho que hacer todavía en la investigación, pero la prevención es clave para evitar que esto ocurra y para reducir el número de recidivas.
Verdaderamente, sí. El cambio, de todas formas, es exponencial, ¿no? Con relación a las terapias y a las posibilidades de supervivencia. Queríamos hoy hablar de las familias, porque el cáncer de mama no son solo 33.000 mujeres que lo pasan fatal, sino sus 33.000 familias que probablemente pues amplíen el grupo a cerca de 300.000 personas. La doctora tiene experiencia en esto. ¿Cómo se les acompaña? ¿Qué ayuda se les puede ofrecer a los enfermos y a las familias?
Bueno, a ver, yo creo que en los hospitales todavía nos estamos centrando mucho en el acompañamiento al paciente. Y digo esto, en muchos hospitales, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el Valdebrón en Barcelona y he trabajado a nivel internacional, en donde el enfoque del paciente es de una visión muy integral, pero todavía hay hospitales que sí, simplemente se acompaña desde lo físico, ¿no? Y como hablabas antes, ¿no? También el tema emocional es muy importante, ¿no? Y dar herramientas, ¿no? Para la calidad de vida, ¿no? Es el primer apunte que querría hacer, ¿no? Porque la visión del paciente no es simplemente una visión puramente física, ¿no? Sino engloba todo lo emocional, lo social y manejar los efectos secundarios de relacionadas con los tratamientos y de los síntomas. Pero dicho esto, el cuidador es un poco como el olvidado, ¿no? Nos olvidamos un poco de que la otra persona sufre, ¿no? Y esto genera muchas veces dinámicas familiares que el cuidador sufre por una parte, el paciente sufre por la otra, ¿no? Y necesitamos incluir al paciente en este cuidado integral, ¿no? Por eso surge un poco el programa Avívate, ¿no? Por tener en cuenta también al cuidador, ¿no? Y yo lo comentaba el otro día con Miriam Alguero, que es la directora del programa, ¿no? El cuidador tiene como dos sombreros, ¿no? El acompañar, y voy a decir una frase que me encanta del marido de una paciente mía con cáncer de mama metastásico, dice: no se trata de estar ni delante ni detrás, se trata de estar acompañando, y sobre todo se trata de estar presente y no estar encima del paciente. Y otra cuestión es el tema del cuidador, porque como él sufre, también es muy importante que tenga sus propias herramientas de bienestar. Y esto engloba desde la alimentación, la gestión del estrés, el ejercicio físico, todas estas cuestiones que se aplican al paciente, pero también al cuidador.
Qué interesante esto, ¿no? Que hasta el cuidador se plantee si hace ejercicio, si come adecuadamente, que sea consciente, que yo creo que muchas veces no lo son en su generosidad, de que verdaderamente están sometidos a muy fuerte presión y tienen que contar con ello.
Sí, yo creo que además no hace falta tener un cáncer o no. Yo creo que el autocuidado es algo que muchas veces como sociedad no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y nos olvidamos, estamos en una dinámica frenética del hacer y del hacer, ¿no? Y cuando uno ve a su marido, a su madre, a su padre, lo queremos y queremos lo mejor, y a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y si nosotros estamos bien y nos permitimos tener esos espacios de autocuidado, y a veces son simplemente pues ir a dar una vuelta, y aunque dejes a tu padre, a tu madre 20 minutos solo, después vuelves lleno de energía, con más claridad mental, y puedes apoyarte de otra forma. Yo creo que nos olvidamos. Yo también me olvido, y para mí es un recordatorio diario que yo importo y que yo tengo también derecho y me merezco cuidarme, ¿no? Y no estar pendiente del paciente, en mi caso, ¿no? Hablo de mí, como podía hablar del cuidador que se enfoca en el ser querido que tiene ahí, se olvida de sí mismo. Y como yo digo siempre, no queremos pacientes ni cuidadores enfermos, porque si esta persona no se cuida, al final enfermará también.
La doctora Marta Capelán ha estado trabajando en hospitales de Inglaterra, de Bélgica, de Estados Unidos. Ha tenido oportunidad de ver el cáncer en distintos lugares del mundo. ¿Estamos a la zaga comparados con otros países en cuanto al tratamiento que damos? ¿Qué nos falta?
Bueno, yo creo que nos falta un poco esa humanidad, ¿no? Que nos falta, porque a nivel de ensayos clínicos, a nivel de nuevas terapéuticas, estamos muy punteros, ¿no? Estamos al nivel de los mejores centros internacionales, ¿no? Tanto de Europa como Estados Unidos. Pero yo creo que quizá por el... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Con esta hacer tan rápida, esta sociedad que vivimos, nos estamos viendo pues un poco olvidando de que el paciente y su familia es un todo, ¿no? Y yo creo que sí que hay falta, ¿no? Volver un poco a los albores de la humanidad, ¿no? Como cuando ibas al médico de cabecera en el pueblo y sabía la historia de tu familia, de lo que te pasaba, ¿no? Porque todo eso impacta, ¿no? Y cada vez yo creo que el sistema de salud está presionando a nosotros como profesionales de la salud a ser más expendedores, ¿no? Y no a tener esa visión tan integral del paciente, que al final el paciente lo agradece, porque cuando somos pacientes, y todos creo los que estamos aquí en la audiencia hemos sido pacientes alguna vez, necesitamos que nos escuche, que nos explique las cosas, que nos tengan en cuenta nuestros valores, nuestras necesidades, realmente qué queremos, y no simplemente que nos ponga un tratamiento. Yo creo que cada vez estamos más abogados a un sistema de salud más rápido, ¿no? y menos humanista.
Sí, un gravísimo error, porque tantas veces he oído a los pacientes decir: fíjate, este doctor me lo explicó fenomenal, tuvo tiempo para contármelo, y parece mentira, pero eso cambia la perspectiva. Quería preguntarle, doctora, si a propósito de un dato que ha surgido en los programas, y que es el hecho de que con la presión del coronavirus los pacientes están postergando el afrontar otras enfermedades u otros síntomas. ¿Tiene usted noticia de si están llegando cánceres más avanzados a los centros de detección, si la gente se está dejando un poco?
Pues sí, la verdad, lamentablemente es así, y es tremendo. Yo el otro día en la consulta me vi una chica que llevaba como casi 4 meses, ¿no? Y evidentemente ese tumor, que habría sido un estado, pues, porque todos los tumores de mama, yo hablo de mama, que es a lo que me dedico, ¿no? Dentro de los tumores de mama, cada uno, hay tumores que crecen muy lentamente y hay tumores que crecen muy rápidamente, ¿no? Y esta chica venía con toda la mama ya afectando la piel. Y yo la vi y dije, bueno, la verdad es que sentí dolor, y dije, si yo estoy sintiendo esto, lo que estáis sintiendo vosotros tiene que ser horrible, ¿no? Y muchas veces el paciente pues lo va dejando porque tiene miedo de acudir a los hospitales o a los CAPS, o a los centros de salud. Y a veces también creo que los recursos a veces fallan, ¿no? Y nosotros hemos seguido trabajando al 90% durante toda la pandemia, y hemos trabajado al 1000 por 1000, ¿no? Pero sí que lo vemos por dos partes, ¿no? La primera, que el paciente a veces tarda en acudir y porque tiene miedo, y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Que habláis vosotros, Pedro y Carmen, ¿no? Lo importante que es gestionar el miedo y tener herramientas, ¿no? Que si quieres hablamos después más, pero sí que lo estamos viendo, que hay gente que llega un poquito con estados más avanzados, y a nosotros nos parte el corazón, honestamente. A mí por lo menos me lo parte.
Pues este tema de que comentaba la doctora, de gestionar el miedo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su experiencia?
Bueno, yo creo que al final es un poco sentido común, ¿no? Y esto lo digo también ya aplicable a la situación de pandemia que tenemos, ¿no? Sobre todo, yo invitaría a todos que reflexionásemos aquello que nos da placer en nuestra vida, ¿no? En donde nos sentimos vivos, ¿no? Yo estaba escuchando el programa y paré un momentito y me puse música, ¿no? Porque a mí la música me da vida.
Claro.
Y qué bonita la canción, ¿no? Que nos empezaba ese programa, ¿no? Con la de Pau Donés, ¿no? También muchas veces hablabais antes de que la gente no puede ver a sus seres queridos, ¿no? Pues tenemos la suerte de que tenemos las tecnologías, y a veces es simplemente en esta situación de miedo, me estoy yendo un poquito del tema oncológico, ¿no? Pero, pues oye, pues vamos a comer juntos, aunque tú estés a un lado del país y yo esté en otro, ¿no? Estos son datos que decía Van der Kolk, que es el director de trauma de Harvard en Estados Unidos, ¿no? Intentemos socializar, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo, si el miedo no lo vive solo, es mucho peor, ¿no? Entonces, estas estrategias. El cuerpo, mover el cuerpo es fundamental, ¿no? Y a veces no se trata de decir vamos a correr una maratón, simplemente sacudirse el cuerpo o bailar o hacer yoga, sobre todo cuando uno tiene cáncer, y me vuelvo ahora al cáncer, ejercicios y tiene fatiga, el yoga, el tai chi, elementos que sean suaves, no hace falta un ejercicio tan intenso, ayuda mucho. La meditación, el mindfulness, han demostrado con gran evidencia, ¿no?, cómo gestionamos el miedo. Por ejemplo, hay una parte en el sistema límbico que se llama la amígdala, y esto se ha visto con resonancia funcional magnética en Harvard. Se hacían estudios, gente que hacía meditación durante 8 semanas, cómo cambiaba la configuración del cerebro. Entonces, aprendemos a meditar, y meditaciones pueden ser de muchas formas, no es sentado simplemente y cerrando los ojos, puede ser diciendo una palabra. Pero ir al cuerpo es muy importante, porque si no nos vamos a la mente y desde la mente no solventamos, ¿no? Es
Sí,
volver al
nos
cuerpo.
Hemos convertido en maxicerebros abstraídos, muchas veces incluso de la realidad, y corriendo como hámsteres en una rueda sin sentido. Pues es importante pararse. Felicitamos a la doctora Marca Capelán por esta iniciativa. Avívate, para que pacientes y sus familias, el cuidador también, reciban atención, y esperemos que este toque para la humanización de la medicina pues también contribuya a ese cambio. Doctora Marta Capelán, muchísimas gracias en esta víspera del Día Internacional del Cáncer de Mama.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y enhorabuena por el programa, porque creo que abre la mente, y la causa solidaria que hacéis mañana, muchas gracias por tenernos presente a nosotros y a todas las mujeres de cáncer de mama y a sus familias. Gracias,
pues gracias
por
dedicar un rato este domingo, además de tanto trabajo. Un abrazo, buenos días.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Y es el momento de preguntarse qué fue noticia la semana que viene. Sí. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes. Estoy escuchando a esta gente que construye mundo y sociedad, ¿eh?
Qué preciosidad. Bueno, ¿qué fue noticia la semana entrante?
Bueno, el próximo viernes, el 23 de octubre, se cumplen 529 años del nacimiento, nada menos que de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús y uno de los españoles, yo creo, más influyentes en la historia de la Iglesia desde el Renacimiento, además, una personalidad arrolladora.
Sí, yo diría además, Ignacio, más que la historia de la Iglesia, es la historia de Europa y de la humanidad, porque los jesuitas, desde las misiones del Paraguay hasta sus incursiones en Asia, y desde luego su enorme aportación a la historia del pensamiento, han sido decisivos. O sea que este tipo, este Ignacio de Loyola, la que lió, ¿eh?
La que lió de verdad. Bueno, nace como Íñigo en Guipúzcoa, en Azpeitia, en 1491. Es el menor de 13 hermanos, ¿eh? Pierde a su madre en la adolescencia. Su padre es un noble de la Casa de Loyola, le deja bajo la protección del contador mayor de Castilla y se educa en el dominio de las armas. Íñigo en Roma adoptará después el nombre de Ignacio. Interviene en la Guerra de las Comunidades de Castilla, en conflictos entre villas de Guipúzcoa, que están enfrentándose en esta época permanentemente, pero su vida cambia en la defensa del castillo de Pamplona. Lucha con Castilla frente a las tropas franco-navarras. Por cierto, que ahí participan en esa batalla dos hermanos de Francisco Javier. En el combate, una bala de cañón le alcanza de lleno una pierna, le hiere la otra, y la recuperación es larga, dolorosa, porque se soldaron mal los huesos y le vuelven a operar y a cortar, en parte porque él lo desea, porque quiere que le quede la pierna muy bien. Era,
bueno, porque era coqueto el tío,
Divales.
Que es buenísimo, o sea, no solamente era soldado y galán, sino
valiente,
que era coqueto, y como le quedó mal la pierna, dijo, no, me la tronzáis otra vez y me quedo hasta que suelde el tío.
Eso es, y ahí está casi un año, 10 meses. Bueno, Ignacio tiene 28 años. En la convalecencia, él pide libros de caballería, no nos lo perdamos, pero solo encuentran algunos religiosos. Lee La vida de Cristo, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, y esto le hace replantearse su vida como soldado. Ha llevado una existencia, como te decía, muy libertina, y ahora de pronto su objetivo es ir a Jerusalén, pero en viaje de misión. Bueno, se dirige a Barcelona, que se convierte en un punto clave en su biografía. En el monasterio de Montserrat, con los benedictinos, cuelga definitivamente su vestidura militar frente a la imagen de la Virgen y con harapos y descalzo se traslada a Manresa, donde se asienta ese cambio drástico de su vida. Él mismo lo narra así: cambiar el ideal del peregrino solitario por el de trabajar en bien de las almas, con compañeros que quisieren seguir su camino. Bueno, permanece 10 meses también en la cueva, donde medita, ayuna. De esa experiencia nacen los famosos ejercicios espirituales que constituyen la base de la espiritualidad ignaciana. Viaja a Roma, Jerusalén, de nuevo a Barcelona, y en Santa María del Mar conoce a Isabel Roser, noble catalana, que crea un grupo protector en el que se halla el propio arzobispo de la ciudad. Ella patrocina y fomenta sus estudios, que era un gran hueco de San Ignacio de Loyola. Se dirige a Alcalá de Henares, a Salamanca, pero él es un hombre, como os digo, de una personalidad, en fin, casi militar y arrodilladora. Y al difundir sus ejercicios espirituales, tiene enfrentamientos. Esto me parece que le sienta mal a la iglesia del lugar. Bueno, llega a pasar unos días en prisión y decide marcharse a París. En la Sorbona, donde permanecerá 7 años, conoce a Francisco Javier. Su primer encuentro no es precisamente amistoso, Cristina. Ignacio de Loyola había luchado, como decía, con las tropas que le arrebataron el castillo de Javier a su familia. Una frase demoledora de Ignacio sella para siempre su amistad con Francisco Javier. Le dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si terminas perdiendo tu alma? Así que los dos santos, junto con otros 5 amigos de la universidad, prometen en la cripta del martirio de Montmartre, en 1534, servir a Dios dejando las cosas del mundo. Fundan la Sociedad de Jesús, es el origen de la compañía. Eligen el día de la Asunción. San Ignacio posee una gran devoción a la Virgen, se le aparece hasta en 30 ocasiones. Bueno, el Papa permite que se ordenen como sacerdotes y celebra en Venecia la noche de Navidad de 1538 su primera misa. De vuelta a Roma, que es donde remata lo que comienza en Manresa, deciden ya fijar la orden definitiva, la compañía de Jesús, y a los votos de obediencia, pobreza y castidad y a una exhaustiva formación, los jesuitas suman ese cuarto voto que les distingue: la obediencia directa al Papa. Bueno, Ignacio envía a sus compañeros como misioneros para crear escuelas, universidades, seminarios. Los compañeros de Jesús no se recluyen en los claustros, lo comentabas tú al principio. Él cree en la educación y en el discernimiento para llegar a Dios. Muere Francisco Javier, tenía 15 años menos, y es en quien San Ignacio pensaba para sucederle al frente de la compañía. Y los últimos años de San Ignacio, la verdad es que están llenos de sufrimiento, y no solo físico. Surgen divergencias entre los propios fundadores, y su protectora, Isabel Roser, pretende fundar una vertiente femenina a la que él se niega. Él mantiene, como te decía, un espíritu militar siempre y tiene un carácter bastante duro. La Compañía de Jesús se extiende vertiginosamente por todo el mundo con miles de miembros y su formación juega un papel clave en el éxito de la contrarreforma, porque efectivamente, como indicabas, la verdad es que transforman el futuro de Europa. Es una época clave de verdad, cuando la reforma protestante está creciendo en todo el continente. Los jesuitas actúan como un ejército que renueva la Iglesia católica. En la capilla de San Ignacio, en la iglesia de Jesús de Roma, se halla la urna de bronce que conserva los restos del santo. Los jesuitas son expulsados de varios países en el siglo XVIII. En el XX, fíjate que plantean esa gran reflexión del papel de la Iglesia católica en el mundo contemporáneo. Es que es una orden que está siempre a la vanguardia con la reflexión,
el Papa
con la educación.
Es,
y todo
jesuita.
Culmina con el Papa jesuita Francisco, efectivamente, el primer Papa jesuita.
Pues han cambiado la historia del mundo. Los que no habéis visto La Misión, cogeos la película, que es extraordinaria, con música de Ennio Morricone, a propósito de estos días importantes con los Princesa de Asturias. Merece la pena recordarlo. Y el viernes es el 480 aniversario de la aprobación oficial de la Compañía de Jesús, de ese español corajudo que fue tan determinante en la historia del mundo. Elsa González, gracias por recordarnos que fue noticia la semana que viene.
Muy bien, un abrazo. Desde luego hay grandes hechos y grandes personajes que merecen la pena ser recordados, ¿eh?
Y aquí lo hacemos con la maestra de periodistas. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid. Autoelia.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz, te trae una buena noticia. Del 21 al 24 de octubre, ofrece más de 100 vehículos en entrega inmediata de todas las gamas con los mejores precios del año. Vehículos nuevos, de ocasión y de dirección, para que empieces a disfrutar ya de tu nuevo Mercedes-Benz. Pide cita en santogal.es. Estamos en Las Rozas y Alcalá de Henares.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999.
Cope Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.
May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath.
Qué difícil se nos hace vivir con incertidumbre. Y en este tiempo se nos ha hecho más evidente que nunca. Esto de no saber si dentro de 15 días podremos o no salir de nuestra ciudad o de nuestro entorno, si podremos o no ver a nuestros amigos o a nuestros familiares, si la economía remontará o por el contrario viviremos continuamente en zozobra, y si la epidemia se extenderá un año o dos o acabará en seis meses. Es ciertamente difícil. Bueno, pues os voy a leer el pequeño fragmento de un libro que ha caído en nuestras manos y nos ha parecido sorprendente, porque se titula Incertidumbre positiva, de la editorial Espasa. Vivir en la incertidumbre positiva, dice, es eliminar el miedo y abrazar la inseguridad, el caos y el cambio, para fluir en ellos y con ellos. Bueno, es sorprendente. El autor es Andrés Pascual, escritor, conferenciante. Con él vamos a hablar aquí de incertidumbre positiva. Muy buenos días, don Andrés.
Hola, buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias por venir y por desconcertarnos, porque ¿cómo podemos hacer? Incertidumbre positiva parece un oxímoron, un absurdo.
Bueno, lo que ocurre es que llevamos muchos siglos en los que se nos ha metido a piñón que era un hándicap para nuestra prosperidad, ¿no? Es una cuestión de neurociencia. O sea, por eso realmente le puse yo el apellido de positiva, porque no se trataba de crear una nueva incertidumbre que conviviera con la otra, ¿no? Una en la sombra y otra en la luz, sino de buscar el término adecuado para la de siempre, una vez contemplada y percibida como es, porque en realidad, bueno, la incertidumbre ha vivido siempre con nosotros. Ahora, como bien decías, en estos tiempos está mucho más presente, nos bloquea, nos limita, pero es algo natural de nuestra existencia, del ser humano. Por fortuna, pues también es algo que es favorable a nuestra prosperidad, porque nos procura oportunidades inesperadas para el éxito, ¿no?
Bueno, evidentemente la incertidumbre es falta de conocimiento de lo que viene, y puede haber cosas positivas, pero también negativas. Hablar de incertidumbre en general para nosotros es hablar de miedo. ¿Qué hacemos con este miedo? ¿Cómo lo combatimos?
Yo quiero pensar que todos los miedos en realidad son uno, que es el miedo a la pérdida, ¿no? En el paso tercero del método de la incertidumbre positiva, que hablo de dejar atrás el pasado, digo que en realidad no tenemos que tener miedo a perder algo por el camino. O sea, nos tenemos que enfrentar al miedo al cambio, porque, como suele decirse, para tener agua hay que dejarla correr. O sea, necesitamos dejar espacio para las nuevas cosas. Fíjate, hay un psicólogo que se llamaba Carl Albrecht, que hablaba de cinco miedos: el miedo a la muerte, el miedo a la mutilación, a otra mutilación distinta, que es la del ego, ¿no? De estas partes invisibles nuestras, pero que nos duelen más todavía. Y al final son todos miedos a perder algo, a perder la compañía, a perder la vida, a perder estas parcelas de estatus o algo que nos hemos creado. Entonces, parte del miedo a la incertidumbre, de que nos llevemos tan mal con ella, es porque pensamos que si perdemos cualquier cosa de la que tenemos, si nos enfrentamos a la bruma, a lo desconocido, toda nuestra vida se va a venir abajo. Y no es así, desde luego. O sea, necesitamos fluir con el cambio, fluir en él también, porque al final el cambio, si lo miramos también con los ojos de color y eso, en lugar de con el gris que normalmente nos hacen mirarlo, es fantástico, porque es lo que nos provee de infinitas opciones, que si las contemplamos con atención plena, vamos a poder encontrar la nuestra para este momento concreto.
La cuestión es que eso parece depender mucho de la experiencia existencial. Quiero decir, no es lo mismo escucharle con 50 y tantos años, como es mi caso, que con 20 y tantos, porque con 50 y tantos años ya has experimentado que la pérdida de determinadas personas que amas, que la pérdida de un determinado estatus económico, que una ruina, que una enfermedad, pueden ser incluso una ocasión para descubrir nuevas cosas en la vida y para mejorar. Pero quien no ha experimentado esto sigue viviendo esta perspectiva con pánico, y es difícil trasladárselo.
Sí, pero por el contrario, si me lo permites, también cuando eres más joven, fíjate, yo estoy también entrada a la cincuentena, y cuando eres más joven, vives también la vida con más desparpajo. O sea, si en realidad hay una palabra que a mí me fascina, que es entusiasmo. ¿no? El entusiasmo, no sé si lo sabes, viene del griego, enseos, que significaba llevar a Dios contigo. O sea, contra eso no hay incertidumbre que valga, ¿no? Y si no puedes entusiasmarte, dice la gente más joven, actúa con disfrute, ¿no? Que sacar lo positivo de cada instante. Y si te toca cambiar una rueda pinchada en mitad de la lluvia, que tiene poco de disfrutar también, pues actúa desde la aceptación, que no es resignación, sino que es abrazar, pues eso, el cambio, la incerteza, el caos, y no esperar a que la solución venga de fuera, sino crear tú mismo la solución. Entonces yo pienso que en cada etapa de nuestra vida tenemos unas fortalezas y unas debilidades. Lo importante, sobre todo cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, es conocerlas, ¿no? Conocer cuál es nuestros puntos flacos, vamos a decir, frente a estas tres manifestaciones, para aprovechar mejor el método de la incertidumbre positiva que yo propongo. Por eso, al principio del libro también propongo un test, ¿no? Que es facilísimo, que lo llamo el test de la incertidumbre positiva, basado en unas escalas, por supuesto, pues de las universidades de Regina, de Houston. Es científicamente acreditado para ver cuál es nuestra tolerancia a la incertidumbre. Porque mientras que unas personas se bloquean ante el mínimo cambio o ante la mínima muestra de incerteza o de caos en la vida, pues hay otras que actúan y se llevan la mayor porción de la tarta. Entonces más nos vale saber cuanto antes cuál es nuestra intolerancia a la incertidumbre. Porque mira, como suelo decir, hay una frase que me encanta, que está muy bien soñar con un futuro próspero, pero está aún mejor permanecer despierto y actuar para crearlo, ¿no? Se trata de eso, de no quedarnos bloqueados y actuar para crear nuestro propio futuro. Ya que no podemos preverlo, la incertidumbre positiva nos va a dejar crear nuestro propio futuro desde la hora.
Ahí en el método que propone para transformar, digamos, la incertidumbre en una experiencia positiva, tiene algún punto que me produce un shock, ¿no? Por ejemplo, dice, conviene destruir nuestras certezas para iniciar nuestro propio camino. ¿A qué se refiere con esto que suena a derribar cualquier fundamento?
Sí, mira, a lo largo de nuestras vidas hemos dado por ciertas muchas verdades que no lo son. O sea, siento deciros a todos los oyentes, por ejemplo, que los cascos de los vikingos no tenían cuernos, ¿no? Que fue una idea del diseñador de vestuario de las óperas de Wagner, o que la muralla china no se ve desde el espacio, o que Keith Richards jamás se ha cambiado la sangre, o que la pasta no vino de Oriente con Marco Polo. Pero bueno, junto a estas falsas certezas inofensivas, hay otras más personales que se alimentan precisamente de incertidumbre, que cuando no sabemos lo que va a pasar, se hacen bolas, se hacen mucho más grandes, y que nos instalan en el desánimo, en la pereza y en la falsa comodidad, ¿no? A veces bloqueándonos en cualquier caso el camino a la prosperidad. Mira, seguro que has escuchado mil veces frases del tipo, esta barriga no se puede bajar con ejercicio, o he nacido en el lugar equivocado, o soy demasiado viejo para subirme al carro de las nuevas tecnologías, o demasiado joven para aspirar a un puesto de responsabilidad. No es cierto. O sea, lo único que podemos saber a ciencia cierta es que no podemos saber nada a ciencia cierta. Este sería el principio de la incertidumbre positiva, ¿no? Ni en mitad de una crisis brutal como la que estamos atravesando, ni tampoco en la brutal batalla cotidiana, que siempre es así, ¿no? Entonces, hemos de destruir para siempre estas certezas que nos roban la libertad, ¿no? Es decir, soy libre precisamente gracias a que no hay nada seguro, no tengo un camino marcado, no tengo un raíl que me convertiría en esclavo, y estoy libre para comprometerme con esos propósitos que realmente dotan a mi vida de sentido.
Y hay otro aspecto en este método que usted sugiere que me llama mucho la atención. Dice, conservemos la calma sin tratar de controlarlo todo. Hay que ver lo controladores que somos.
Sí, y yo creo que ahí ha dado en el punto clave del problema. Y es que la razón de que nos llevemos tan mal con la incertidumbre, fijaos además si nos llevamos tan mal, que hay un estudio de la Universidad de Maastricht, está probado científicamente también, que dice que casi todo el mundo preferiría recibir una descarga eléctrica en este mismo momento antes que permanecer a la espera de una posible descarga futura que no sabemos si llegará o no. O sea, duele más la incertidumbre
que la propia
descarga. Claro, entonces nos llevamos fatal con la incertidumbre. ¿Y por qué? Porque llevamos toda la vida intentando eliminarla o evitarla. Y son dos cosas imposibles porque, como bien decía, no podemos ni saberlo todo ni controlarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para mejorar esta relación con ella, lo primero es mantener la calma y aprender cómo gestionar aquello que no podemos saber, ¿no? Si ese es el paso 5 del método de la incertidumbre positiva, que nos dice que, claro, es algo que nos cuesta muchísimo fluir en el caos, ¿no? Porque la vida es un lío, Me acuerdo mi hermano, la primera vez que le explicaron en el cole cómo funcionaba el cuerpo humano, que llegó a casa, se asomó a la cocina y dijo a mi madre: estamos vivos de milagro, mamá. ¿No? O sea que, y es verdad, el mundo es un lío, el cuerpo humano es un lío, el espacio es un lío que no podemos entender ni controlar, pero por algún milagro, por algún prodigio, funciona. O sea, somos parte de él y llevamos siglos y siglos funcionando. El problema es cuando este caos exterior nos provoca un caos interior, que es el que realmente nos bloquea, el que realmente nos hace hincar la rodilla, el que realmente nos impide salir adelante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a conservar la calma, pero no porque no pase nada, porque cerrar los ojos a las desgracias, a los momentos difíciles, tampoco es la política, ¿no? Sino simplemente saber influir en lo que está a nuestro alcance y no preocuparnos, sino ocuparnos de lo que está a nuestro alcance y no preocuparnos de aquello que no podemos controlar. Ya de ahí una frase... Ah, perdón.
Sí. No, continúa.
Sí, una frase muy bonita que no son todo bálsamos en el método moderno, no ni científico, sino que también he buscado pues todos los maestros clásicos que nos daban remedios contra la incertidumbre para crear esta incertidumbre positiva. Y Marco Aurelio, el emperador romano, decía algo muy bonito, decía: si buscas un modelo de vida, fíjate en una piedra de la playa. Es batida constantemente por las olas, pero ella permanece inmóvil y tranquila, y al final, en torno a ella, se calman las aguas. Y es que es así. O sea, la solución, y más en estos momentos como los que estamos atravesando, es no dejarnos llevar por el caos exterior para no generar ese caos interior que ese sí que nos destruye mucho.
Es interesantísimo este libro en estas circunstancias, en particular Incertidumbre Positiva, de la editorial Espasa y de Andrés Pascual. Muchísimas gracias, muy buenos días.
No, muchísimas gracias a vosotros por dejar que comparta con vosotros este brochazo de luz que espero sí que ayude un poquito a muchas personas que lo están pasando regular. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad.
Bueno, ya no se va a marchar a la playa ni a ningún lado porque seguramente estará confinada y en cualquier caso con las posibilidades de movimiento restringidas. Digo, con relación a la letra esta que sonaba de la música.
Cuenta de que no tengo nada, solo yo te tengo a ti.
¡Qué Pío Neto! ¡Que hay alivio! ¡Muy buenos días!
Muy buenos días, Cris, que hay alivio. Yo sí he estado en la playa, lo siento, Cristina, ¿eh?
¡Ah!
Estaba echando mi paseíto, pues efectivamente, haciendo mi tiempo de deporte.
Estás en Cádiz, ¿sabes que por ahí estaba Sole Mayol con la obra, BlaBlaCar?
Pues la tengo que localizar.
Se marchaban, yo creo, ya han estado en la isla de San Fernando.
Ay, mira, fíjate tú, yo estoy aquí en la isla de San Fernando, Cristina.
¡Ah!
¡Qué fallo,
pues
Sole!
¡Ay,
qué fallo! ¡Tirón de oreja mayúscula para mi Sole!
Efectivamente. Bueno, hoy quiere hacernos Pepe Neto algo contundentísimo, excepcional, raro para las nuevas generaciones, pero que seguro Mikey de Toro encuentra exquisito, ¿no, Mikey de Toro?
Como siempre, Cristina, ya sabes que todos los platos de cuchara, cuanta más grasa, mejor.
Son los callos, Pepe Neto. ¡Qué barbaridad!
Los callos, efectivamente. ¡Qué delicia! Que es un plato muy común, muy español. Eso no lo puede negar nadie, ¿no? Y tantos se elaboran en Galicia, en Cantabria, fundamentalmente en Madrid, no nos olvidemos, que le da nombre al plato, callo madrileño. Efectivamente, eso que es. Eso es una auténtica exquisitez. Pero sin embargo, por aquí, por Andalucía, más concretamente aquí donde estamos, como ya hemos dicho, en la Bahía de Cádiz, reciben el nombre de menudo por aquello de que antiguamente se hacía con esas menudencias, que son la víscera de la res con la que se elabora este plato, y a diferencia de cómo se elabora en el resto de España, aquí el menudo se le incorpora garbanzo, Cristina.
Sí, callos con garbanzos, sí. Más de uno y más de dos lo hace así también, efectivamente.
Efectivamente. Y es muy sencillito, ¿no? Simplemente, vamos a hacer, si te parece bien, Cristina, vamos a hacer...
Está bien coger la receta porque a partir de esta semana llueve y ya con el tiempo fresquillo, en muchos lugares va a ser sumamente apetecible comer callos. A ver, ¿qué compramos?
Bueno, vamos a adquirir a nuestro carnicero correspondiente, le vamos a pedir callo. Normalmente este es un producto, como son de la casquería, habitualmente no lo tiene, pero si se lo encargamos, él pues nos lo trae. Ella afortunadamente, dado las exigencias sanitarias, evidentemente no es como antes, que los callos venían sucios, había que lavarlo con vinagre una y mil veces, venga y dale para quitarle toda la suciedad que tenía. Ahora esto ya no ocurre, afortunadamente, porque se comercializa ya limpio totalmente. Evidentemente, una vez que ya lo tengamos en casa, pese a que está limpio, le damos un enjuagadito y hasta incluso nos lo ha servido ya cortado y todo, Cristina decía. Bueno, pues estos callos los vamos a poner en una olla express, eso sí, es verdad. Aquí es verdad que la olla express tiene sentido y es muy útil este gran invento, ¿no? Lo incorporamos una vez limpio, como digo, y troceado los callos en la olla express. Le vamos a poner una buena cabeza de ajo, unas hojitas de laurel, y cuando rompa el hervor, le vamos a incorporar ya los garbanzos que habrán estado en remojo desde el día anterior, porque recuerden, señores, que estamos haciendo el menudo, que no los callos comunes, los callos con garbanzos.
Oye, y escucha, ¿por qué la olla express? Porque los guisos suelen ser siempre chup-chup más sustanciosos.
Bueno, como aquí estamos utilizando lo que son las vísceras, un producto muy duro, muy duro. Y para que no tenga, es verdad que se puede hacer la olla convencional, pero nos va a llevar para ponerlo tierno horas, Cristina,
Eso, pero en la olla... preguntaba un oyente que si con la olla express no pierden sabor.
No, hombre, o no sea, es lo no mismo, distinto. Evidentemente, no, es verdad, esta señora le lleva mucha razón, no pierde, no es lo mismo que la olla convencional, la olla express, quiero decir, pero que tampoco crean ustedes, señora, que no van a perder fundamentalmente mucha de la sustancia que tiene este rico producto, que por otra parte hay que decir que es un tanto denostado por mucha gente, cuando se saben efectivamente qué es lo que estamos utilizando. Por lo tanto, no voy a dar más detalles, Cristina, ahí, Así que ya tenemos los callos con los garbanzos en la olla, ha roto el bol, le incorporamos los garbanzos, vamos a cerrar la olla, vamos a esperar a que hierva una hora, con una hora es más que suficiente para
pero tú fíjate, una hora de olla express es mucho, sí.
Una olla en la olla express equivale a 3 horas y media aproximadamente de una olla convencional, Cristina. Imagínate, ¿no? Bueno, pues cuando haya pasado este tiempo, como digo, lo abrimos con la precaución correspondiente que hay que tener para utilizar este tipo de olla, desprendiendo ante todo el vapor, quitando la válvula y demás, la abrimos y le vamos a incorporar ahora, ya estarán los garbanzos y los callos tiernecitos, el líquido habrá adquirido esa textura rica que le ha proporcionado los callos. Ah, por cierto, a la par de los callos, le vamos a incorporar también pata de ternera, pata de
claro que
de,
sí.
De re, que eso es importante, Y bueno,
la pata entera.
Troceada, no me seas bruto, una pata entera. Vale. La olla hace falta la olla
si no, ¿cómo tapas la olla?
No, apretando fuerte con la tapa.
De Campozoto, una olla. Ahí te ha pasado. Ahí he metido un poco la pata,
Joder, me encanta.
Nunca mejor dicho. Bueno, entonces ya está. Le vamos a poner. Eso, ¿no? Ah, eso debo decir, Mikey. Los más golosos le pueden incorporar chorizo, tocino, pero bien, ya con la grasita que tiene el propio callo es suficiente, para llevar
pero
un
si
bien.
Si no se le pone chorizo, ¿que cómo coge el color?
El color lo coge porque ahora, lo que te estaba intentando decir, Cristina, ya tenemos el callo tiernecito, los garbanzos, le vamos a quitar una parte del líquido para que no se nos convierta en un puchero en vez de un hueso, y le vamos a hacer un sofrito que habremos preparado con su aceitito de oliva, pimiento, ajo, cebolla, todo cortado a trocito. Cuando ya esté el sofrito hecho, le ponemos una buena cucharada de pimiento molido o pimentón, ya saben ustedes, para que no se nos queme, le ponemos un poco de tomate rallado, lo llevamos al fuego para que hierva unos minutillos y este sofrito, como quiera que lleva el pimiento molido, es el que le va a proporcionar ese colorcito así rojito que tiene tan característico de los callos, Cristina.
¿Había alguna sugerencia de los oyentes o algún truquillo?
Sí. Mira, nos han escrito esta semana, nos ha dicho Marisa que en el momento de hacer el sofrito, cuando se ha empezado a dorar, echa un poquito de tomate triturado, natural, supongo, y una cucharada pequeña de azúcar, que dice que parece poquita cosa, pero que para el caldito queda de rechupete.
Esta señora ha aceptado precisamente con lo que yo he comentado. En ese sofrito, para que no se nos queme el pimentón, le echamos tomate rallado natural. Uh-huh. Y ese puntito de azúcar es para contrarrestar el acidez del tomate, dependiendo del tipo de tomate que se le incorpore y la cantidad de este, ¿no? Ah, es verdad, ajá. El azúcar para contrarrestar el acidez del tomate, Mike.
Pero poquito, pues, porque ahí quien se pasa, se pone ahí con la cuchara grande.
No vamos a ir un minuto confitado, ¿eh? Entonces,
luego nos pregunta otro oyente, Pepe, que qué pasa si somos celíacos y que a la hora de hacer los callos, ¿cómo o qué harina utilizaríamos en el caso de ser callos sin gluten? Porque dice que en los restaurantes
no,
normalmente echan harina.
Harina ninguna.
No, no tiene por qué incorporarse de harina, ¿no? Hasta incluso es bueno porque los garbanzos no tiene, según los especialistas, yo soy muy cauteloso en estas cuestiones, claro. Según los especialistas.
No, pero es claro que hay quien lo liga con harina, gluten. Pero no parece claro. Imprescindible. Oye, tengo que despedir el programa, os voy a dejar aquí comiéndoos los callos a sendos carrillos.
Con gusto.
Menudo programa de hoy, Cristina.
Ha sido fascinante, francamente. Es siempre en el fin de semana aprendemos muchísimo, tenemos colaboradores excepcionales y tenemos que agradecerte que nos permitas entrar en tu casa. Vamos a despedirnos en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Mikey de Toro, de Miguel Soria, de Diego González y, por supuesto, de Natalia Escobar, que llevaba el control técnico, y de Fernando Rodríguez, que llevaba el control técnico central. Muchísimas gracias, de verdad. Regresaremos el próximo fin de, el sábado, a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, y te deseamos muy feliz semana. Gracias también a Pepe Oneto por su colaboración, y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.